Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Esta cita que tienen ustedes, los oyentes de la COPE, para escuchar la actualidad de nuestra Iglesia diocesana, la que peregrina en Cantabria y en el Valle de Mena. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que está siempre fiel en las tareas de contenidos, de nuestros compañeros en sonido, los responsables de controlar el audio, Katia Nogueira e Iván Respuela, y de quien les habla Íñigo Benz. Bueno, pues después de este miércoles de ceniza, ya vamos caminando al primer domingo de Cuaresma, un tiempo de conversión de los corazones, como luego nos contará nuestro obispo. Y hechas las presentaciones, ¿les parece a ustedes que comencemos? Pues adelante. Y nuestro obispo, don Vicente Jiménez Zamora, pues también se ha dirigido a todos los diocesanos, sacerdotes, diáconos y miembros de la vida consagrada, así como a los fieles laicos, para expresar su sentimiento de acción de gracias a Dios por el precioso don, así lo dijo, de la persona del Papa Benedicto XVI y por su fecundo y luminoso pontificado. También expresaba su pena por el gran vacío, nos decía, que deja en toda la Iglesia Benedicto XVI, a la que ha servido como humilde trabajador en la viña del Señor. Y aquí les vamos a ofrecer, amigos oyentes, una grabación que hacía nuestro obispo con motivo de la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI. Estas eran las palabras de nuestro obispo.
Usted ha tenido ocasiones, la última en septiembre pasado, de estar personalmente con él. Entonces siempre se transmite en la cercanía, se perciben también algunas sensaciones. Pero sobre todo, ¿qué destacaría usted de él como pontífice?
Bueno, la renuncia del Santo Padre, anunciada de manera libre y formal por él mismo en un consistorio, ha provocado una gran sorpresa en el mundo y en la Iglesia, y también a mí como obispo y pastor de la diócesis de Santander. Un servidor ha tenido la dicha y el honor de ser recibido en algunas ocasiones por el Santo Padre y he percibido en él un hombre de fe, un hombre muy sereno y que transmite mucha paz y mucha espiritualidad. La última vez que tuve la ocasión de departir con él durante unos breves minutos fue con motivo de nuestra peregrinación diocesana a Roma y fue exactamente el 5 de septiembre pasado. Allí le di las gracias por haber convocado el Año de la Fe, pero también le di las gracias por un evento particular de nuestra diócesis de Santander, como era haber concedido la indulgencia plenaria con motivo de la conmemoración jubilar lebaniega del Lignum Crucis, que es el madero mayor del trozo de la cruz que tenemos aquí en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Potes. Como legado y herencia que deja el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, pues es un gran legado, una gran herencia que se irá agigantando a medida que pasen los años y se haga pues una lectura mucho más decantada. Yo puedo decir que es un hombre que en toda su trayectoria de vida, desde la infancia, como profesor, como teólogo, como obispo, como cardenal y sobre todo como papa, le ha guiado siempre el cumplimiento de la voluntad de Dios y el servicio y el amor a la Iglesia. Este gesto de renunciar es un acto de amor, casi como un heroico martirio, porque es mucho más difícil renunciar que aceptar al papado.
Don Vicente, ahora también se abre un periodo, usted pedía también oraciones para que el Espíritu pues esté de una manera más intensa presente en esta etapa que se abre ahora en la Iglesia.
Efectivamente, en el mensaje que dirigí a todos los diocesanos, yo pedía oraciones a Dios para que le cuide al Santo Padre en esta nueva etapa de vida que empieza, que quiere retirarse a la oración. Es una forma también de servir a la Iglesia, orando por el bien de la Iglesia. Y también oraciones por el que va a ser el sucesor de Pedro como nuevo Papa de la Iglesia. Será el que el Espíritu suscite a través de la voluntad de los cardenales electores. Sin duda que al que elija el Espíritu Santo contará con la ayuda y la providencia de Dios, porque el que rige los destinos de la historia del mundo y sobre todo de la Iglesia es el mismo Dios, que a través de Jesucristo nos ha dicho: no os dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pidamos por el Papa Benedicto XVI y por el que será el nuevo Papa.
Pues este es el mensaje de nuestro obispo, que también pues finalizaba solicitando plegarias para que el Espíritu Santo ilumine las mentes de los cardenales electores que participarán en el proceso de elección de un nuevo sucesor de Pedro en la sede pontificia. Y nuestro obispo, nuestro pastor, también hacía referencia al sentido de la cuaresma con el miércoles de ceniza, que inicia este tiempo de conversión de los corazones, de un itinerario interior de nuestro corazón hacia Dios. Así nos lo explicaba también nuestro pastor, don Vicente Jiménez Zamora.
Comenzamos la cuaresma con el miércoles de ceniza. ¿Qué sentido tiene el miércoles de ceniza en una sociedad en que este tipo de ritos, pues a lo mejor ya no se tiene la misma conciencia de ellos, por una parte, y luego un tiempo de conversión que es el de la cuaresma? Esta doble pregunta.
El miércoles de ceniza es el punto de salida de una larga marcha de 40 días que culminará en la Pascua de Resurrección. Se inicia con un rito muy simbólico, muy expresivo, es la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas, que por un lado es signo de caducidad, con la frase que se dice: acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Pero por otra parte es un signo de esperanza, porque nos llama a la conversión al Evangelio de Jesucristo: convertíos y creed el Evangelio. Ciertamente la cuaresma es un tiempo para volver a Dios y volver a los hombres, volver a los hermanos. Precisamente el Papa Benedicto XVI nos ha dirigido un mensaje para esta cuaresma del año 2013 y ha titulado ese mensaje: creer en la caridad suscita caridad. Él ha querido unir la fe y la caridad. La fe en Dios nos lleva al amor a Dios y al amor a los hombres, especialmente a los más pobres, a los más necesitados, a los que más sufren. Por eso nosotros en nuestra diócesis queremos vivir la cuaresma en espíritu de conversión y en espíritu de solidaridad, apoyando proyectos para el tercer mundo, puesto que las prácticas cuaresmales son la oración, el ayuno y la limosna. La oración para volver a Dios, el ayuno para privarnos de cosas que no nos hacen bien y sobre todo abstenernos de las pasiones, y la limosna en el sentido de signo de solidaridad y caridad con todos los pobres y necesitados. Ojalá que ese gesto de cuaresma, las huchas de cuaresma, sea un gesto muy solidario, aunque estamos atravesando, como todos sabemos y padecemos, una grave crisis económica y social.
Continuando con nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Francisco Gutiérrez Díaz. Él es un feligrés de la parroquia de los Carmelitas Descalzos de Santander, en la calle del Carmen, todos por todos conocidos, y también es el secretario de una junta que se ha formado porque, como veíamos en la prensa esta semana, pues el templo tiene que afrontar unas reparaciones como consecuencia de unas fugas, que ya va pasando el tiempo y la estructura de este templo pues se ha resentido. Y se hace un llamamiento parroquial pues a todos los fieles, a todos los que valoran la labor y los templos que tenemos en nuestra ciudad, pues en definitiva para ayudar a hacer esta reparación. ¿Qué ha sucedido en el templo, en el tradicional templo de los carmelitas de Santander?
Bueno, pues hombre, lo que pasa es, digamos, consecuencia pues del transcurso del tiempo. La última vez que se arregló, se restauró la iglesia y se pintó por dentro y demás fue en el año 1984. En este caso, la verdad es que a estas alturas la iglesia pues ya muestra unas patologías bastante severas, tanto es así que en el interior pues algunos capiteles, molduras, etcétera, pues prácticamente se están deshaciendo de tanta fuerza como tienen las humedades que afectan al templo, claro.
Y con esta situación, es decir, filtraciones de agua por el tejado y un muro, habéis hecho un llamamiento pues para que haya una colaboración y reunir fondos para acometer unas obras que parece que, por lo que hemos podido saber, están cifradas en unos 250.000 euros.
Sí, eso digamos la primera fase, porque hemos querido plantearlo, ya que es una obra pues de envergadura y costosa y demás, lo hemos querido plantear en dos fases. Una primera, que es la fundamental, que consistiría en la reparación exterior, es decir, sustitución del tejado, eliminación de humedades, restauración de fachadas. Y bueno, en principio esta se nos presupuestó alrededor de 210.000 euros, pero lo que pasa siempre, en cuanto han subido obreros a ver la situación del tejado, pues se han dado cuenta que los anclajes de las vidrieras, por ejemplo, están en estado muy precario, algunas vidrieras corren peligro hasta de caerse, y es lo que pasa siempre, que va subiendo algo el presupuesto, ¿no? De tal manera que ahora mismo pues se cifra en 240, 250.000 la fase primera. La segunda consistiría en el interior, es decir, en la reparación, o me atrevería a decir casi, en la reconstrucción de algunos capiteles, diversas molduras, etcétera, luego la pintura de del interior del templo, en la cual también nos gustaría, a ser posible, nos gustaría intentar rescatar algunos frescos que se taparon.
Pues hemos hablado, digamos, del templo físico, pero a mí me gustaría también tocar, ahora que estoy hablando contigo, Paco, que nos comentaras las características de esta comunidad que se encuentra en Santander. Según mi documentación, llegaron a esta iglesia de Santander en el año 1900.
Bueno, los carmelitas llegaron a Santander efectivamente en el año 1900. Lo que ocurre que en un primer momento se establecieron provisionalmente en una casa, digamos, de vecindad, que estaba en la calle Canalejas. Y fue ya en 1903 cuando, bueno, primero al año siguiente pasaron a un chalet que les cedieron en Menéndez Pelayo, también provisional, donde abrieron la primera capilla pública, y en 1903 es cuando adquieren los terrenos donde se levantó después la iglesia y el convento, y bueno, en ese mismo año se puso la primera piedra, y al año siguiente, en 1904, en abril, se inauguró la iglesia. Bueno, pues la vinculación de los carmelitas con este barrio pues ha sido grandísima desde entonces, no cabe duda. Se nota en la propia configuración, digamos, de los grupos que se mueven allí. Por una parte están los grupos, diríamos, estrictamente parroquiales. Desde el año 1970 esta iglesia es parroquia y, por lo tanto, pues está la catequesis, Cáritas, en fin, los grupos que son parroquiales. Pero también están otra serie de grupos que son, diríamos, carmelitanos, como es la Cofradía del Carmen, muy numerosa, o la Orden Seglar del Carmelo, la Hermandad de la Inmaculada, etcétera, que, digamos, trascienden un poco lo parroquial, en el sentido de que aglutinan a gente, pues, de Santa, por ejemplo, la Cofradía del Carmen, no solamente de Santander, incluso de la provincia, ¿no? Quiero decir, también precisamente el llamamiento este que se está haciendo y, en fin, las gestiones que se están realizando van un poco orientadas, no solamente a los feligreses de la parroquia, sino también, pues, en general, a los devotos de la Virgen del Carmen, que son muchos en Santander, y bueno, pues como se comprueba, por ejemplo, el Día del Carmen, que realmente, pues, la multitud de gente que pasa a lo largo del día por esa iglesia, y no digamos, pues, la procesión por la tarde y demás, pues es trasciende completamente a la parroquia y va mucho más allá.
Pues teniendo en cuenta esto, de nuevo hacemos ese llamamiento para que todos contribuyamos a esas obras que hay que abordar imperiosamente por las filtraciones de agua y también, pues, por daños que se han producido en varios elementos. Los carmelitas descalzos, esta orden, si no recuerdo mal, y también me ciño a los datos, fueron fundados en 1568 por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
Exactamente.
¿Cuál fue el carisma que se quiso dar a esta orden? Y también yo te preguntaría, porque a veces son cuestiones que bueno, pues andan por la calle y seguramente que es curioso saberlo. El apelativo de descalzos, ¿de dónde vienen estas dos cuestiones?
Bueno, pues es que la Orden del Carmen propiamente es mucho más antigua que los carmelitas descalzos. Es decir, la Orden del Carmen comenzó, curiosamente, no tanto como una orden religiosa, digamos, mendicante, como luego se convirtió, sino que en un principio, bueno, pues fue fruto de la primera cruzada, una serie de cruzados que fueron a parar a Tierra Santa, decidieron establecerse como eremitas en el Monte Carmelo para dar culto a la Virgen María, y de hecho en un principio tenían como titular a la Inmaculada Concepción. Bueno, después por digamos avatares históricos, cuando los cristianos son expulsados nuevamente de Tierra Santa, pues tienen que emigrar hacia Occidente. En Occidente se van configurando, pues, como una de aquellas órdenes que estaban surgiendo por entonces, los dominicos, los franciscanos, y cuando se produce, digamos, la famosa escena de San Simón Stock y la Virgen que le da el escapulario, es cuando ya aparece propiamente la figura de la Virgen del Carmen, que antes no existía, ¿no? Entonces esta orden que se llamaban de hermanos de la Virgen del María del Monte Carmelo, pues se va configurando como una orden mendicante. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, con el transcurso de los siglos, su espiritualidad, su estilo de vida, pues se va relajando bastante, se va acomodando a los tiempos. Y entonces Santa Teresa, cuando ella es monja carmelita y observa que el espíritu de la orden, pues, se ha relajado mucho, intenta volver a los orígenes, intenta volver a un estilo de vida en las monjas y luego también en los frailes, pero ya empezó con las monjas, lógicamente, un estilo de vida que se ajustase más a la norma, a la regla carmelitana primitiva. Y es cuando surge, pues, digamos, esta nueva familia dentro del Carmelo, porque se mantienen una serie de conventos con el estilo de vida que se estaba llevando en ese momento, que se van a empezar a llamar desde entonces los calzados, y estos otros que vuelven a la primitiva observancia o a la vida más de mayor sacrificio, de mayor austeridad, de mayor pobreza, etcétera, que es a los que se les llama los descalzos. De hecho, hoy es el día que sigue habiendo calzados y descalzos, aunque propiamente, pues, en su forma de vida actual, pues no hay apenas diferencias.
Y de esta comunidad que tenemos nosotros en Santander, en la calle del Carmen 29, ¿qué podemos decir de ella actualmente?
Bueno, pues, hombre, a nivel, digamos, de la feligresía, pues ha cambiado mucho en estos últimos años. Hay que darse cuenta de que cuando la parroquia se funda, en el año 1970, toda la barriada grande que estaba y está a espaldas de la iglesia, estaba recién construida, por lo tanto había venido muchísima gente muy joven, había infinidad de niños pequeños, por lo tanto eso hizo que durante bastantes años, pues, la vida parroquial fuese muy intensa en cuanto que había muchísimos niños. Yo recuerdo años, pues, en los que llegaba a ver en la catequesis hasta cerca de 600 niños. Claro, hoy en día, sin embargo, aquel barrio se ha ido envejeciendo notablemente, es decir, aquel aquellas jóvenes parejas son las que siguen viviendo allí ahora, pero con 70 años, 70 y tantos. Los hijos se han ido, pues qué decirte yo, a Cazoña, a la Lisal, bueno, pues el movimiento lógico que ha habido, ¿no? Entonces sí que hoy en día, pues naturalmente que sigue habiendo niños y jóvenes, pero en una medida mucho más inferior a la que entonces había, y sí que es una parroquia que está integrada sobre todo por gente mayor, digamos por una lógica histórica, de evolución de los tiempos, ¿no? Pero bueno, allí sigue habiendo pues bastantes grupos, hay varios grupos de oración, de lectura creyente, del Evangelio, que se reúnen todas las semanas, la Legión de María, como he dicho antes, la Hermandad de la Inmaculada, que procesiona en Semana Santa, por supuesto la Cofradía del Carmen, la Orden Tercera, quiero decir que, bueno, pues hay bastante movimiento de grupos, tanto parroquiales como carmelitanos.
Paco, yo quería preguntarte también por una realidad muy bonita. ¿De dónde nace la devoción a la Virgen del Carmen del mundo marinero?
Bueno, pues los carmelitas desde un primer momento se vincularon mucho, o vincularon mucho su amor mariano con el mar. La famosa oración que San Simón Stock compuso y que rezaba todos los días. San Simón Stock, cuando vivió en el siglo XIII, era un momento angustioso para la orden, porque, como digo, habían sido expulsados de Tierra Santa en Europa, pues tenían muchos problemas, porque para establecerse en distintas ciudades se encontraban con que ya había conventos de otras muchas órdenes establecidos y no estaban muy dispuestos a compartir con más nuevos, etcétera. Entonces la orden estuvo en peligro mucho tiempo, y San Simón compuso aquella oración, Flor del Carmelo, Viña Florida, en la cual llama a la Virgen al final de la oración, dice: a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar, la Stella Maris. El propio convento del Monte Carmelo se sigue llamando así, el convento de Stella Maris, estrella del mar. Y con esa vocación marinera de los carmelitas y esa interpretación que siempre se ha hecho del Antiguo Testamento, del profeta Elías como padre remoto del Carmelo, y en un texto bíblico en el cual aparece el profeta Elías y ve una nubecilla que sube del mar, y eso se ha interpretado siempre como imagen de María que sube desde lo bajo hasta lo alto del Carmelo, etcétera. Bueno, pues ha hecho que esté vinculado fuertemente la advocación carmelitana con el mar, y desde luego pues no cabe duda que en los puertos de mar pues la devoción que tiene la Virgen del Carmen es enorme. Por ejemplo, en España, pues el caso de Barcelona, de Cádiz, de Santander, que el Día del Carmen es algo multitudinario completamente, pero también es curioso porque no solamente es de gran devoción la Virgen del Carmen entre gente de mar. Yo, por ejemplo, encontré en archivos, bueno, pues en el archivo de la catedral, diocesano, sin ir más lejos, la fundación de cofradías del Carmen en Liébana, en el siglo XVIII, con una enorme participación de gente y con muchísima devoción, y bueno, pues Liébana está bastante lejos del mar. Quiero decir que la también influía mucho quizá en eso, la devoción popular, el famoso privilegio sabatino, el escapulario, la protección sobre las almas del purgatorio, etcétera, que eso ya no estaba tan vinculado al mar, pero también era objeto de devoción, de modo que la Virgen del Carmen, por un lado o por otro, pues siempre está presente en el sentir del pueblo cristiano.
Afortunadamente, la Virgen siempre amparándonos. Y tenemos ya que poner punto final a esta entrevista, Francisco Gutiérrez, pero vamos a recordar a nuestros oyentes que los carmelitas están presentes no solamente en Santander, en la parroquia de la calle del Carmen, sino también tienen un convento en la localidad de Odeanero, y sí, también otra parroquia, no podemos olvidarlo, en Reynosa.
Sí, 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 efectivamente.
Bueno, pues sí, este llamamiento que hacemos una vez más para que todos colaboremos en lo posible a afrontar estas obras que son necesarias en la iglesia del Carmen de Santander, las filtraciones de agua y, bueno, pues los avatares también del paso del tiempo, que van dejando en este caso su huella erosiva pues en todas las estructuras, y se necesita una ayuda, y de ahí la comunidad de Carmelitas de Santander pues que ha hecho un llamamiento a todos pues para que colaboremos en el mantenimiento de un templo, el mantenimiento y la reparación de un templo, Paco, que siempre es en definitiva también como arreglar algo que es nuestro, ¿verdad?
Naturalmente, claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Francisco Gutiérrez Díaz, secretario de esta comisión que se ha constituido pues para lograr este fin que nosotros hemos comentado, el de poder afrontar la reparación y llevar a cabo esas obras en la iglesia. Pues hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión y muchas gracias a vosotros.
Y aquí ponemos punto final a nuestro programa de hoy del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Recordarles que a partir de este fin de semana en todas las parroquias de la diócesis se van a repartir esas pequeñas huchas de cartón de la campaña anual Ayuna, Comparte y Ora. Se trata de que en estas huchas las llevemos a casa y cuando llegue la Semana Santa las devolvemos a la parroquia, pues con una aportación económica. Si puede ser fruto de una privación de algo a lo que hemos renunciado, pues mucho mejor. Por ejemplo, pues este día no voy a fumar tanto, pues el importe de esa cajetilla de tabaco lo meto en la hucha. Con esa hucha, como saben ustedes, de hace muchos años, pues se ayuda a 5 proyectos solidarios. En este caso van a ser 2 proyectos en Uganda, otro en la India, un cuarto en la República Dominicana, y como siempre ayudamos aquí en nuestra propia diócesis a la Casa de Enfermos del SIDA que se encuentra en Santander, en la calle Eduardo García Lago. Pues con este gesto de Cuaresma, que es una manera de ser solidarios y de realizar también limosna, aparte del ayuno y de la oración, pues se pone en marcha de nuevo esta campaña Ayuna, Comparte y Ora. Nada más que añadirles, darles un saludo cordial de todos los que hacemos posible este programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. La próxima semana, a partir de 1:33, estaremos con todos ustedes. Adiós.